Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Puede que haya un intercambio de cromos entre la investidura de Navarra y la investidura de Madrid. Un intercambio que no tiene en principio más que ventajas. A las 4 hablaremos de lo que ha dado de sí la ronda de contactos con el rey. Porque también es noticia esta música, que es la música jamaicana de Bob Marley, que nos llega desde Podemos. El nuevo secretario de organización del partido de Pablo Iglesias, que sustituye a Echenique, es Alberto Rodríguez, más conocido como el Rasta. Sus rastas se parecen un poquito a las de Bob Marley. Es un canario con mucho sentimiento, no hay más que recordar cómo se despidió del diputado del PP, Alfonso Gandón, hace algunos meses.
Nunca pensé que le fuera a decir algo a alguien así de esta Cámara, y menos a un diputado del Partido Popular, pero creo que lo vamos a echar de menos.
Rodríguez, además de llevar rastas como Bob Marley, además de reconocer en el adversario político a una buena persona, es un hombre de confianza de Pablo Iglesias, un hombre del Partido Comunista de España. Su elección supone el enésimo paso de Podemos para dejar de ser un partido transversal a un clásico partido comunista. Es lo que ha denunciado Ramón Espinar, el que fue secretario general de Podemos en la Comunidad Autónoma de Madrid.
El ciclo político que nace con el 15M está terminado. El Partido Socialista ha vuelto y ha vuelto al gobierno.
La derrota del pasado 26 de mayo fue una derrota histórica en Podemos. Cuando se cierren los acuerdos de las municipales y autonómicas, Podemos habrá perdido casi todos los ayuntamientos del cambio, menos Cádiz y Valencia. A finales de mayo, el 26 de mayo, Podemos volvió a perder más de 1 millón de votos, que ya había perdido 1 millón de votos. Pablo Iglesias, en los últimos días, lejos de reconocer los errores del chalet de Galapagar, los errores de haberse apartado del espíritu transversal del 15M, o de haberse obsesionado con las cloacas del Estado, lejos de reconocer esta situación, lleva 10 días echándole la culpa de todo a la división de la izquierda, o sea, a Errejón. La designación del Rastas como secretario de organización supone una nueva huida hacia adelante. Ha sido desfenestrado Echenique y ahora el Rasta, marca, digamos, es un síntoma más de la tendencia en Podemos. Iglesias está cada vez más enrocado y se dedica a cortar cabezas cada vez que aparece un problema. Echenique es la última víctima. Y aplica la solución que viene aplicando desde Vistalegre 2. Vistalegre 2 fue el momento en el que Podemos, en febrero del 17, Iglesias se impuso como un único líder, le ganó a Errejón, y desde entonces ha ido poniendo el aparato de Podemos cada vez más en manos de cuadros que vienen del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Es el caso de Juanma del Olmo, es el caso de Rafa Mayoral. Con la decisión de nombrar secretario de organización al Rasta, bueno, es otro líder del Partido Comunista al frente de Podemos. Con estos líderes del PC, lo que ha hecho Iglesias ha sido bunkerizar el partido. Ha ido suprimiendo a los líderes de Navarra, de Rioja, de Cantabria, de Galicia, de Murcia, de Cataluña, de Andalucía, porque no querían su línea. Podemos se parece cada vez más a Izquierda Unida y Errejón está encantado porque cada vez ve más oportunidad de ser el líder de la izquierda, más a la izquierda del PSOE. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que la mesa del Congreso acaba de acordar no pagar a los presos catalanes el sueldo de los días previos a ser diputados, puesto que no llegaron a ejercer como parlamentarios. Y que Bruselas levanta la vigilancia a España sobre el déficit, pero reclama a Sánchez un ajuste estructural. Y en 25 minutos en la tarde nos vamos a acercar a París. Un niño ha registrado altas tasas de plomo en sangre tras el incendio de la Catedral de Notre Dame. La Agencia de Salud Francesa insta a los vecinos de la catedral a realizarse análisis. Y contigo, que nos escuchas hoy, aquí en la tarde, vamos a hablar de pies. Y es que una chica se quejó ayer en Twitter de que una mujer, una señora, se descalzó en su vagón del AVE. ¿Y qué pasó? Pues que le llovieron a ella las críticas, no a la que se descalzó. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Lo haces habitualmente? ¿Te descalzas en cualquier sitio? ¿Crees que los españoles somos muy tiquismiquis con esto de descalzarse? ¿Tienes alguna manía con los pies? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mercado blanco. Un montón de noticias de jugadores que pretende el Real Madrid. Vamos a contar noticias de Hazard, de Mendy, de Eriksen, de James, de Jovic. Y dar la enhorabuena a un nuevo equipo de primera, el Granada. Con Luka Jovic en el bolsillo, lo anunció ayer el Real Madrid, los siguientes nombres que aparecen en la lista del conjunto blanco para ser fichados son el francés lateral zurdo del Olympique de Lyon Mendy y, por supuesto, el atacante, el delantero del Chelsea, Eden Hazard. Melchor Ruiz, situamos cómo están estas dos operaciones.
Bueno, pues conforme están las negociaciones, parece que Mendy será el próximo fichaje que anuncie el Real Madrid, algo que quiere hacer en los próximos días. Recordar que el acuerdo con el futbolista es total y falta solo cerrar la operación con el Olympique, algo que el equipo francés anunció anoche en un comunicado que todavía no está hecho, como tampoco está cerrada la operación con el Chelsea por Hazard. La situación es muy parecida, acuerdo total desde hace tiempo con el jugador, pero con diferencias económicas en estos momentos con el conjunto londinense, a pesar de lo cual el Real Madrid sigue siendo optimista en poder anunciar lo antes posible su contratación.
Han opinado sobre Hazard dos compañeros, Kepa, portero de la selección y del Chelsea, y Yannick Carrasco, compañero de la selección belga.
Solo puedo decir que Hazard es jugador del Chelsea de momento. Y solo puedo decir que es un grandísimo jugador, una grandísima persona y un jugador que, bueno, que en cualquier equipo del mundo sería titular y uno de los mejores del mundo hoy en día.
Él es un jugador que puede jugar en cualquier competición del mundo, es uno de los mejores del mundo, entonces va a ser fácil para él si se va para España, porque la calidad es lo tienes.
Lo siguiente del Real Madrid después de Mendy, de Hazard, debería ser el centrocampista. Quiere a Pogba, Zinedine Zidane, pero si no quiere a Eriksen, el jugador del Tottenham, que ha hablado en las últimas horas, Daniel Asenjo.
Y ha confesado que no le importaría salir del Tottenham. Lo ha dicho en una entrevista en el diario danés Ekstrabladet. Siento que estoy en un momento de mi carrera en el que podría probar algo nuevo, comenta Eriksen, que además le hace un guiño al Madrid. Sería un paso adelante, pero se requiere que el Real Madrid llame, cosa que aún no ha pasado. Recordar que Eriksen tiene contrato con los Spurs hasta 2020 y todavía no ha renovado.
Noticias sobre otro futbolista que estuvo en el Madrid y que va a terminar en el Real Madrid. Es James, el jugador del Bayern de Múnich. Santi Duque.
Minutos antes de la una de la tarde, el Bayern de Múnich hacía oficial la salida del colombiano del equipo bávaro. En el comunicado, el Bayern agradece al mediocentro su aportación y, en palabras de Rummenigge, resalta su importancia y su gran aportación en los éxitos del equipo en estas dos temporadas. También recoge la web del Bayern declaraciones de James, que califica de inolvidable estos dos años en Múnich, da las gracias a la afición y desea lo mejor para el futuro. Recordemos que el Bayern tenía una opción de compra de 42 millones, pero según declaró ayer Rummenigge en Bild, el propio James pidió al club bávaro que no ejecutara esta cláusula. James se va de Alemania tras 67 partidos, 15 goles, 2 Bundesligas y 2 Supercopas.
El atacante Rodrigo, el defensa Militao y el delantero Jovic, el último en fichar el Real Madrid. ¿Cuál es el futuro cercano de Jovic, Arantxa Rodríguez?
Luka Jovic está en Ucrania, camino de Ucrania, donde este viernes va a jugar con la selección serbia ante la selección local, el primero de los dos compromisos que va a disputar con la selección absoluta de Serbia. El segundo será el lunes próximo ante Lituania. Cuando concluya este periplo se tendrá que incorporar a la concentración de la selección sub-21 de Serbia, que disputa el europeo de Italia y San Marino. Al Real Madrid le gustaría presentarlo la semana que viene, aunque no va a ser fácil cuadrar las fechas, ya que como muy tarde, el día 14 de junio, tiene que estar en Italia.
5 nombres propios del Real Madrid y ahora 2 nombres propios del Barcelona. Por ejemplo, Barcelona, Elena Condiz, ¿quién se quiere marchar del Barça?
Semedo, lo contamos ayer, su agente Jorge Méndez ya le ha hecho saber al Barça que quiere salir este verano, quiere más protagonismo, tiene ofertas interesantes como la del Atlético de Madrid y ha pedido que las escuchen. Semedo está muy descontento, no es nuevo, desde el entorno del jugador aseguran a la COPE que lleva meses dándole vueltas. Valverde siempre apuesta por Sergi Roberto en partidos grandes, no está dispuesto a pasar otra temporada así, le dolió especialmente su suplencia en Liverpool y ser el primer sacrificado en la final de Copa. Fuentes del Barça admiten estas conversaciones con el agente de Semedo y la existencia de ofertas, pero de momento el club lo declara intransferible y se remite a su cláusula, que es de 100 millones de euros.
Y otro nombre propio, este no pudo jugar la final de Copa, se operó, Luis Suárez. ¿Cómo está Luis Suárez, Manolo Oliveros?
Está espectacular, Luis Suárez está espectacular, fue intervenido de una lesión meniscal. El día 10 de mayo se pronosticaba una baja de 4 o 6 semanas, pero ya está bien. Ha entrenado con el grupo en el Complejo Celeste de Uruguay y está a disposición para debutar el día 16 contra Ecuador. Y veremos si no está ya para el amistoso contra Panamá de este viernes. Suárez, como te digo, dice que está espectacular.
Bien, bien, espectacular, la verdad que llego muy bien, obviamente que estas tres semanas de lesión, digamos que vino espectacular para cambiar un poco el chip, para olvidarte un poco de lo complicado que fue terminar el año así en el club. El descanso también a nivel personal viene espectacular, con el desgaste físico que uno va teniendo durante todo el año y con muchísimas ganas, y ahora con todas las condiciones posibles para ponerme entrenado con el equipo.
Más nombres propios del mercado. Este lo anunció Antonio Ruiz, lo quiere el Atlético de Madrid. Es central de la selección española y del Español, es Mario Hermoso. ¿Cómo está la situación de Mario Hermoso con el Español, Quique Iglesias?
Se ha marcado una fecha límite, su futuro, pues ya lo dices tú, lo quiere el Atlético, pero si Mario arranca el 3 de julio la pretemporada con el Español, va a terminar el año que le queda de contrato en Cornellá. Su entorno nos apunta que el Madrid le ha comunicado que no va a ejercer la opción de compra que tiene por 7,5 millones. El Español, obviamente, se remite de momento a la cláusula 40 millones, la mitad, obviamente, para el Madrid.
Y este sonido a Deportes 4 de un futbolista muy importante del Atlético de Madrid, Rodrigo, que podría marcharse del Atlético.
Sería hipócrita decir que yo puedo asegurar nada. Yo lo único que puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid, que tengo una cláusula, que tengo unas condiciones y que a día de hoy estoy contento aquí. Y no puedo decir nada más porque yo no sé lo que va a pasar.
Y ahora Sevilla. Se ha presentado el nuevo entrenador, Julen Lopetegui. ¿Cómo ha sido la presentación, José Manuel Oliva?
Arropado por todos los estamentos del club. Esta mañana ha tenido lugar la puesta en escena de Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Sevilla para las tres próximas temporadas. Asegura Monchi que el contrato es largo porque hay plena confianza en él. Asegura Monchi además que está convencido de que va a triunfar en el Sevilla y que no se ha parado un instante a pensar en el rechazo que de entrada ha provocado su fichaje entre los aficionados. Un asunto que tampoco ha pasado por alto el propio Lopetegui, que consciente de que su fichaje no ha encajado bien en la grada, ha querido puntualizar que él no se marchó de la selección, que en todo caso le echaron.
No hubo ninguna espantada, no por decir muchas veces una mentira es una verdad. Yo fui cesado, sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador, y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia con una cláusula y que se iba a hacer efectiva después del Mundial.
¿Será usted consciente también que eso le perseguirá y que está ahí, no?
La verdad es la que te he contado yo. La mentira no existió. Yo no abandoné nada, ya lo he dicho, por activa y por pasiva. A partir de hoy no voy a volver a hablar más de ese tema.
Julen Lopetegui, hablando de su etapa en la selección española, de España hablamos, Miguel Ángel Díaz, porque es el tercer día de concentración de la selección española.
La selección viaja mañana a las Islas Feroe, hoy programada doble sesión, ha concluido ya la matinal, la puerta cerrada, trabajan con normalidad los 23 jugadores. Robert Moreno pondrá un 11 más titular contra Suecia que ante las Islas Feroe. Hay debate en la portería. En principio, Kepa podría jugar el viernes y David De Gea en el Bernabéu el próximo lunes. El portero del Arsenal, perdón, del Chelsea, ha ofrecido hoy conferencia de prensa. Dice que tiene buena relación con David De Gea y se ve preparado para ser titular.
La relación con David es muy buena, ¿no? Y es verdad que durante el año, en momentos puntuales, solemos hablar por teléfono o luego cuando nos solemos ver en los partidos de Liga o en los partidos de Copa, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos preparados personalmente también. Estoy con confianza, he tenido muchos partidos este año y, bueno, si tuviese la oportunidad estaría preparado.
España el viernes en Islas Feroe, el próximo lunes en Madrid contra Suecia. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Operación Oikos contra los amaños en los partidos de fútbol. Una visita a tres ciudades, Huesca, Valladolid y Girona. Primero Huesca, Pablo Barrantes, lo último que se está diciendo sobre la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, pues según El Mundo, los cabecillos de la trama Oikos, Arandi y Bravo, tenían amenazado al expresidente del Huesca, Agustín Lasaosa, por una supuesta deuda de 100.000 euros. Eso se ha deducido en la investigación policial al filtrar una frase del jugador del Depor, del intermediario dentro de esta trama, Íñigo López, que decía textualmente: los malos vuelven a la carga, en referencia a Bravo y Aranda. Esta documentación está en poder del juez instructor, aunque no se determina si la cantidad de los 100.000 euros corresponden al pago de un amaño o apuesta pendiente, pero sí ayuda a atar cabos entre los protagonistas. Por otra parte, el Huesca hoy, a través de su nuevo consejero delegado Manolo Torres, ha reconocido que está a la espera de conocer el sobreseimiento de la investigación, que pesa sobre el Huesca como persona jurídica a través del Ministerio Fiscal.
A un máximo respeto a la evolución del procedimiento, iremos teniendo noticias. La confianza de lo que se manifestó por el Ministerio Fiscal, y a esperar. Y reiterarme en el mensaje ilusionante que supone la presencia de Michel aquí, y que, bueno, creo que es en lo que nos tenemos que centrar y en lo que tenemos que trabajar. O sea que, si me permitís, yo creo que sin que sea la excepción, vamos a ser quizás el único sujeto que efectivamente respete el secreto del sumario.
Ahora Valladolid, se habla del posible amaño del partido Valladolid-Valencia. Juan Carlos Amón, en las últimas horas se ha pronunciado algunos de los futbolistas que están siendo señalados.
Sí, concretamente Óscar Plano lo ha hecho desde fuera de España, desde su punto de vacaciones, transgrediendo de esta manera la sugerencia de los servicios jurídicos de no hacerlo. Lo ha hecho en las redes sociales. Cuatro puntos, uno de ellos, el primero, reprocha a los medios de comunicación no haber pixelado la cara de los menores en la foto publicada y se pide que se respete su intimidad. En el punto segundo dice que no se trató de ninguna de las mentiras que se están publicando en la comida a la que se hace referencia. El punto tres, jamás en toda su carrera, dice, ha participado en ningún amaño de partido. Y por último, se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra aquellos medios de comunicación o terceros que difamen su reputación y buen nombre. Hay que recordar que el club respeta la presunción de inocencia de su plantilla a través de un comunicado, que se siente perjudicado y se personarán las actuaciones judiciales actualmente en curso y que ha iniciado una investigación interna a los futbolistas convocados para el último partido de la temporada para ese famoso Valladolid-Valencia.
Vamos a Girona. Carles Valdellós ha pronunciado en las últimas horas, uno de los propietarios del club, porque el Girona, si al Valladolid le pasara algo, podría ser beneficiado y quedarse en primera división.
Sí, y aunque no le pasara nada, porque la verdad es que hay dos bufetes de abogados estudiando ahora mismo este caso. Desde el Girona se ha pedido información a la Liga y a la Federación Española para estar al corriente hora a hora de lo que vaya surgiendo sobre este caso, y no descartan que, por ejemplo, se puedan pedir medidas cautelares. Pere Guardiola es copropietario del Girona Fútbol Club.
Tenemos dos bufetes analizando todo este caso. Evidentemente que las noticias, si al final son acaban siendo verdaderas, pues evidentemente el caso la situación es complicada y se tiene que y tenemos que ver exactamente cómo actuamos, ¿no? Y la Federación y la Liga entendemos que van a hacer todo lo posible para que el proceso sea nítido y sea lo más claro posible, y van a obrar en consecuencia.
El Girona es de segunda y ya es de primera el Granada. Mallorca 1, Granada 1, suficiente, Jorge de la Chica, para que el Granada esté en primera división hoy. Gran fiesta en la ciudad.
Al filo del mediodía llegaba la plantilla del Granada al aeropuerto. A las 8 de la tarde comienzan los actos oficiales de celebración. A esa hora van a partir en autobús descapotable desde el nuevo Estadio Los Cármenes hasta la Fuente de las Batallas. Allí, sobre un escenario, van a saludar a la afición. Será en torno a las 9 menos cuarto. A las 9 y media de la noche espera ya la salida del autobús hacia el ayuntamiento, donde van a ser recibidos en el Salón de Plenos, y posteriormente otro saludo desde el balcón del Palacio Consistorial. 11 y media de la noche hay prevista una fiesta privada. Mañana a la 1, visita a la Basílica de la Virgen de las Angustias, y durante todo el día está ondeando la bandera del Granada en la Torre de la Vela de la Alhambra.
El Granada ya es de primera, como es Osasuna. Queda una plaza, se la van a jugar cuatro equipos. Lolo Martínez, queda una jornada. ¿Cómo está la promoción de ascenso?
Bueno, pues los playoffs de ascenso, hay varios equipos. Tras los partidos de ayer, por este orden, Málaga, Albacete y Mallorca ya están clasificados. Sobre una plaza que pelearán en la última jornada, Deportivo, que va sexto, Cádiz un punto, y Oviedo, que está a dos. Un Oviedo que estaba fuera de esa lucha en el minuto 80, pero que acabó remontando. Todo esto se decidirá el sábado a las 8:30 de la tarde.
¿Y cómo queda el descenso, que ya está decidido?
Pues que ha descendido el Rayo Majadahonda después de la dura derrota de ayer contra el Oviedo por 4-3.
acompaña de esta manera la segunda división B a Córdoba, Nástic y Reus, este último descendido administrativamente. Y Michel, a falta de una jornada, Lugo, Tenerife y Numancia alcanzan la permanencia en la Liga 1-2-3.
Gracias, Lolo. Y Michel ha sido presentado como nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca.
No, lo que hizo retrasar el momento de la presentación, pero dudas no había porque la gente con la que yo había tratado y hablado... Bueno, yo tenía confianza plena en que sabía que el Huesca no tenía nada que ver y que, bueno, el tema de deportivo está por encima de todo y me parece un proyecto espectacular para afrontarlo.
Noticia en San Sebastián, en Primera División, Sangali renueva hasta el año 2022 con el conjunto donostiarra. Hay más noticias en el fútbol internacional.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Farm-OTC.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Está a punto de comenzar en Portugal la final a 4 de la Liga de Naciones. Enviado especial Fernando Evangelio comienza con Cristiano Ronaldo como gran protagonista.
Sí, fuera del campo Cristiano Ronaldo es noticia hoy después de que el grupo de información económica Bloomberg haya avanzado que Kathleen Mallorca retiró hace aproximadamente un mes la demanda por violación presentada contra el futbolista en el Tribunal Estatal de Nevada en Estados Unidos en septiembre del año pasado. Mientras tanto, Cristiano juega aquí, en el Estadio do Dragão, esta noche a partir de las 9:15, la primera semifinal de la Liga de Naciones que enfrenta a Portugal contra un viejo conocido, la Suiza de Seferovic y Shaqiri. Mañana Holanda e Inglaterra disputarán la segunda semifinal en la ciudad de Guimarães y el próximo domingo se definen el tercer y cuarto puesto de este nuevo torneo de la UEFA y también la final. Hay en juego un trofeo y premios económicos y en los 4 partidos habrá aplicación del VAR.
El que ha sido acusado por violación en los últimos días ha sido Neymar. Está en vísperas de jugarse la Copa América y se pone en duda su participación, Daniel Asenjo.
Hay dos versiones muy diferentes dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol. Primero la del presidente Rogério Caboclo, que en declaraciones a otros medios asegura que Neymar va a disputar la Copa América al 100%. El que no lo tiene tan claro es el vicepresidente Francisco Novelotto, que lo explica así.
Si tengo que apostar y tengo 10 fichas, apuesto a que él no vendrá y que pedirá un permiso. Él no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y sería bueno para todos.
Por cierto que ha sido elegido, reelegido como presidente de la FIFA esta mañana, Gianni Infantino, hasta el año 2023, lo ha hecho en París. Vamos con el tenis, enviado especial Ángel García. El viernes tenemos ya un gran partido, un Nadal-Federer, y hoy se debían conocer los otros 2 semifinalistas.
Pero no se van a conocer porque llueve en París, tanto que no tiene pinta de que hoy se juega el tenis, y ni Djokovic, Zverev, Timo, Kachanov tendrán que esperar hasta mañana para meterse en semifinales. Mientras tanto, en cada esquina de Roland Garros se habla de ese Nadal Federer del que hablas. La portada del equipo es un juego de palabras con la fecha del partido y los dos protagonistas. Viernes Santos titulan y hablan de un nuevo choque entre leyendas. Y te cuento, Corro, que con casi toda probabilidad el partido será la primera semifinal. Es decir, que si la lluvia lo permite, se jugará a partir de la 1:00 p.m.
Noticias del baloncesto. Estábamos esperando al cuarto semifinalista, al rival del Real Madrid, y ya lo tenemos, José Manuel Segarra.
Sí, por sexta vez en semifinales Valencia Basket en los últimos 8 años, después de una eliminatoria muy apretada, con remontada incluida frente a Unicaja. Con menos de 48 horas de intervalo, mañana empieza la serie frente al Real Madrid, algo que al entrenador Ponsarnau no acaba de hacerle gracia.
Lo que está claro es que el jueves vamos a ser un equipo no todo lo bueno que podemos ser, seguro. Y que entiendo que el espectáculo, pues hay muchas más probabilidades de que sea peor. Mañana ni entrenamos.
Se queja el Valencia. ¿Y qué dice el Real Madrid, Pilar Casado?
Pues su entrenador ha sido muy claro. Hay que hablar de 3 tocados. Rudy por proceso febril, Koser y Carroll con pequeñas molestias, pero han entrenado a menor ritmo. Y en referencia al descanso que han tenido ellos por cerrar su serie de cuartos antes, Pablo Laso, como digo, ha sido muy claro. Nosotros también hemos jugado más partidos que los demás y nos hemos ganado el descanso de 48 horas.
Y ahora vamos al Parra Center. Está en juego la final entre Toronto y Golden State. La noticia en el Parra Center es que Kevin Durant tampoco va a jugar el próximo partido de la final. Rubén Parra, buenas tardes.
tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero de los Warriors ha sido descartado para el encuentro de esta noche. Durant va incrementando su actividad, pero todavía no realiza entrenamientos de contacto, por lo que se perderá su octavo partido consecutivo en esos playoffs. Además, Klay Thompson es duda, aunque todo hace indicar que será de la partida. Por su parte, los Raptors cuentan con todos sus efectivos. El único con problemas físicos es Kawhi Leonard, que arrastra molestias en la rodilla izquierda desde el tercer partido contra Milwaukee. Con la serie empatada a 1, a partir de las 3 de la mañana se juega el primer partido de la final en casa de los campeones.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección disfrutarás de 3 óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, la libertad de la flauta mágica, la locura de Il Pirata o el poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con 3 títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 anoche. En el partidazo, por supuesto, se hablaba de la conveniencia o no del fichaje de Luka Jovic por el Madrid.
¿Te gusta Jovic, Maldini?
Sí, me parece buen delantero. No es un 9-9 puro, eso es verdad. O sea, es un delantero con muy buenas condiciones porque técnicamente es muy buen jugador. Maneja bien las dos piernas. Yo creo que una de las claves es eso. Y luego técnicamente es muy bueno. Ya no solo es los goles que hace bastantes. Y sobre todo cómo se asocia, como yo creo, para jugar al lado de Benzema es un jugador muy más que útil, ¿eh? Con el esquema del Madrid habitual 4-3-3, porque hay que pensar que con Zidane que sigue, pues jugará 4-3-3, es
no,
lo lógico.
No siempre. Zidane ha apuntado, perdona que te interrumpa, Zidane ha apuntado que este año puede haber variaciones.
Claro, es que para colocar a Jovic bien en su mejor posición tienes que jugar con dos puntas.
Creo que el Madrid irá cojo si solo se queda con Jovic y con Benzema.
Eso es posible, Guille, pero yo no creo que fiche a otro delantero
si ficha, no. Si ficha Hazard, yo creo que va a tener bastante gol. A mí lo que me cuesta creer es que puedan caber los dos.
Yo tengo claro que Jovic viene como suplente de Benzema. A mí, en los años en los que se ha ganado,
o sea, perdona, Jovic va a ser el Morata de hace 2 o 3 temporadas.
Jovic sí, va a ser Mariano.
Está bien, ¿eh? Que hace falta tener. Bueno, Morata era un 9-9, ¿eh?
No, Jovic viene por Mariano.
Pero yo lo que creo es que son buenas apuestas de futuro, tanto Jovic como Mendy, que está al parecer al caer, sí, que hubieran sido ideales en años de Champions. En años que tú ganas la Champions, pues apuestas por jóvenes que vayan creciendo a la sombra de los titulares. Pero con el patacazo. Con el batacazo que se ha pegado el Madrid, yo creo que necesita titulares. O sea, no puede formar un equipo de jóvenes que tengan que explotar o no, porque no todos explotan en el Madrid. O sea, el Madrid necesita, aparte de Hazard, algún jugador más consagrado.
Claro, Benzema y otro titular. Eso es lo que yo esperaba que fichara el Madrid, Benzema y otro 9.
Ahora, a mí me parece que el Madrid hace muy bien siguiendo la línea que empezó con Ceballos, con Llorente, con el mismo Vinicius, gente joven.
Esto yo lo que creo este es que si el Barcelona ficha a Griezmann, va a tener a Luis Suárez, a Messi y a Griezmann. Sí, y el perfecto. Madrid a Benzema y a Jovic.
Bueno, Jovic en el Real Madrid. Se acumulan los nombres propios en el conjunto blanco y por ello os preguntamos en la encuesta de Deportes COPE, Daniel Asenjo.
Sí, Corro, porque Rodrigo, Militao y Jovic ya están fichados. Todo parece que están cerca Mendy y Hazard en el Real Madrid. Lo que preguntamos a los oyentes es si eso les valdría o si son insuficientes. Estamos cerquita de los 3.500 votos y al 71% le parecen fichajes insuficientes. El 29% dice que es suficiente, que les vale.
El pueblo quiere más fichajes en el Real Madrid. Veremos lo que pasa de aquí a que termine el mercado de verano, que esto es muy largo. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Todos queremos más.
Todos queremos más, ¿eh? Qué gran canción esa. Oye, que estamos buscando en la semana decisiva de Roland Garros,
sí,
un tenista del cuadro masculino que ha ganado Roland Garros.
Sí, el cuadro masculino, jugador que ha ganado más de una vez el torneo, que es la pista que dimos el lunes. Y ayer dijimos que esos títulos, porque es más de uno, fueron antes de que el hombre llegara a la luna.
Que dijimos que fue en 1969.
Sí, sí. Y hoy la pista es que ese tenista es muy amigo de Santana. Porque
ese
no
tenista,
es Santana.
Ah, amigo, que todo el mundo creía que era Manolo Santana.
Ah, claro, por eso está la pista.
Eso me dijo Angelito, dice, es Manolo Santana.
Sí, no, fíjate, te doy la pista para que descartes a Santana y que busques un amigo suyo.
O sea,
suyo.
Es un tenista coetáneo.
Sí, vale. Muy bien, sí.
Vale,
sí, de esa época.
Muy bien, pues tercera pista, mañana la cuarta. Un abrazo, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, enseguida los nombres propios del Real Madrid, alguno del Atlético de Madrid y más cosas que contamos en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En las últimas horas se ha rendido homenaje a los soldados que desembarcaron hacia Normandía hace 75 años. Y la verdad es que la foto del homenaje contrasta con lo que supuso aquel desembarco. En la foto del homenaje está Trump representando una posición absolutamente nacionalista. Está Theresa May también representando un Reino Unido que se vuelve hacia sí mismo. Si fue posible ese desembarco en Normandía hace 75 años, fue porque el nacionalismo no era la regla. Es decir, la gran operación que permitió empezar a liberar Europa estaba formada en el ejército que desembarcó en Normandía. Había soldados estadounidenses, británicos, canadienses, franceses, había voluntarios de otros países. Quien lo tenía claro era Rommel, el mariscal alemán. Rommel decía que si caía el muro atlántico, que es como se le llamaba a la defensa que habían construido los alemanes, si caía el muro atlántico se perdía la guerra. Bueno, pues con un trabajo intensísimo de espionaje y de contraespionaje, porque se utilizó mucho el espionaje para hacer creer a los alemanes que se iba a desembarcar en otro sitio y no en las costas normandas, que son unas costas francesas muy escarpadas, se consiguió comenzar a vencer la guerra en Europa, obligar a Hitler a ir retirándose. Ya digo que 75 años después, los cementerios donde yacen aquellos chicos, porque eran unos chicos, aquellos que desembarcaron en las playas, tenían la edad que tienen ahora nuestros hijos. Lo digo por los que tenemos hijos que ya no son pequeños. Eran chavales que se enfrentaban al potentísimo ejército alemán para luchar por la libertad de Europa. Muchos no sabían nada de Europa, muchos no habían estado en su vida en Europa, y muchos dejaron sus vidas por la libertad en esas playas. En este 75 aniversario podemos hacer memoria agradecida de aquellos que dejaron su vida en esas playas por la libertad, de aquellos que lucharon contra el totalitarismo. No es menor el reto 75 años después. Es verdad que no hay un Hitler, pero la libertad siempre tiene que ser conquistada y siempre está amenazante un nacionalismo que nos impide hacer cosas juntos que son importantes para Europa y para el resto del mundo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hoy, en la tarde, vamos a hablar de pies. ¿Y por qué? Bueno, porque una chica ayer pues estaba en el AVE y en su vagón una mujer pues se descalzó los pies, se quitó los zapatos y entonces lo puso en Twitter. Y resulta que a esta mujer le llovieron las críticas a la que lo puso en Twitter. Así que nos vamos a preguntar si es decoroso descalzarse.
¿Pero la foto la había hecho la que se había descalzado o la foto la había hecho...?
No, ni siquiera le hizo foto, ella lo puso. O sea, ella cogió y en su vagón iba una señora que se quitó los zapatos y no le pareció bien. Y entonces lo que hizo fue ponerlo en Twitter. Pues una señora se acaba de descalzar en mi vagón.
Pero que la que colgó el asunto en Twitter no era la que se había descalzado, sino la que había visto a la señora descalzarse.
Exactamente. Y las críticas le llovieron a esta chica que lo puso en Twitter.
Ah, bien.
No a la señora que se había descalzado.
calzado. Así que este es el debate que queremos poner encima de la mesa, porque algunos dicen que los españoles que somos muy tiquismiquis para estas cosas, ¿no? Lo de descalzarse, que es bastante más común, por ejemplo, en otros países, que enseguida se quitan los zapatos en cualquier sitio, incluso en verano e incluso pues en lugares públicos. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Te parece algo poco decoroso? ¿Un tema además de higiene? ¿Te gustan los pies? ¿Tienes alguna manía con los pies? ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido que quitarte los zapatos y tenías, por ejemplo, los calcetines rotos? Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar Fernando.
Buenas tardes.
Hay pies, de todas formas, que no deberíamos ver nunca, ¿eh? Que no deberían ser visibles jamás. Y luego a casas a las que vas y te invitan a descalzarte, nada más entrar.
Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, en algunos países del mundo, no digo en Oriente. En Oriente, por ejemplo, tú no puedes entrar a una iglesia o una mezquita sin descalzarte. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países es muy habitual que, una cena de alto copete, de casi de gala. Bueno, pues es clásico.
O sea, tú vas a un pisazo en Central Park y lo primero que haces antes de traspasar la puerta es dejar los zapatos en la puerta.
Estaba intentando recordar si había ido a alguna cena en un
pero,
pisazo.
Pero, por ejemplo, en Alemania,
Park,
estoy en Holanda también, en muchos países en Europa, la gente se descalza.
Por ejemplo, en Suiza también es normativo.
Y luego, claro.
Vale, pero tú imagínate que estás comiendo en un restaurante, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, en la mesa de al lado, pues disimuladamente tú notas, pues porque a lo mejor lleva unos zapatos, vete tú a saber, le resultan incómodos, le están apretando y tal, que la señora o el señor de al lado se ha quitado los zapatos.
O en el avión, es un clásico.
En el avión,
pero es que depende, porque en verano vamos con chanclas y no pasa nada. Y llevamos los pies al aire. Pero no es lo mismo que tú vayas con tu sandalia y te quites un poco la sandalia y el pie te quede descalzo, a ir en pleno invierno con las medias, te bajes las medias, te quites el zapato. Es decir, que no es lo mismo que verano y un zapato u otro.
Y luego está el pie encima del asiento del metro o del autobús.
De la mesa.
O encima de la mesa.
No, encima de la mesa.
Encima de la mesa.
Sí. Ah, sí, ahora me estoy acordando de una foto. De unos señores muy importantes
con
los pies encima de la mesa.
Sí, sí, hay mucho que hablar del mundo del pie.
Sí. Mucho.
Luego está el callo, ¿sabes?
Claro, de los callos.
Pero entonces la pregunta, ¿cuál es?
Y el olor de pies también está. Claro. También está el olor de pies.
No, esto hoy no es el momento.
Oh, sí que es.
Bueno, depende, porque no sabemos si esta señora le olía los pies o no. Porque si te huelen los pies el de al lado, a ver qué haces tú. El marido que te pillas.
O cuando entras en una casa con adolescentes, suele oler a pies.
¿A los adolescentes le huele bloqueo es que no ventilan?
algo hay, no hay una mezcla de cosas.
Bueno, en fin, el debate está servido. Hay gente que encuentra súper normal descalzarse en un espacio público, pero a Nuria dice, me parece que eso es propio hacerlo en tu casa porque es una absoluta desconsideración hacia los demás. Un clásico, dice Pablo, es que te pongan los pies entre el asiento y la ventanilla del avión. Y eso no lo soporta. De hecho, Manolo nos cuenta que a él le tocó no hace mucho en el Albia, en vagón de preferente, una familia que no solo se descalzó, sino que puso los pies en el asiento de enfrente. Dice, vamos, un lujo de viaje. Y luego, bueno, dicen por aquí, yo no veo el problema a no ser que le cantaran los pies a esa señora, claro. A mí me encanta estar en casa en calcetines y cuando voy a casa de alguien y me puedo quitar los zapatos, me gusta, me siento como en casa.
Pues esta es la cuestión, ¿qué pasa con los pies?
¿Qué pasa con los
pies? ¿Te descalzas o no te descalzas? ¿Qué te parece la cuestión? Nos escribes, nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Fíjate, no se han cumplido ni dos meses del incendio de la Catedral de Notre Dame en París y ya se ha comprobado el impacto en la salud de las personas que estuvieron cerca de ese incendio. Un niño que vive no muy lejos de ahí, de la catedral, ha registrado una alta tasa de plomo en sangre. Las autoridades sanitarias francesas han instado a mujeres embarazadas y también a familias con menores residentes en los alrededores de Notre Dame a realizarse cuanto antes análisis de plomo. Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Hola, Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Y qué se sabe de este niño?
Pues mira, de este niño se sabe que, bueno, no sabe, sobre quién es exactamente, no se ha hecho los datos públicos, pero se sabe, claro, que vive en la Île de la Cité, que es donde la isla sobre la que se levanta la Catedral de Notre Dame de París, que es un sitio privilegiado, ¿ve? Porque no viven más que 800 personas, más o menos. Y que al hacerle unos análisis normales, entonces han visto que tenía más de 50 microgramos de plomo por litro de sangre. Y se ha sabido porque desde el año 2015, o sea, solo desde hace 4 años, el Alto Consejo de Sanidad Pública recomendó que cuando hubiera esa concentración mínima de plomo en la sangre en un niño, que se indicara inmediatamente a las autoridades sanitarias. Entonces, es lo que hacen. Ponen en marcha una investigación medioambiental, medidas de protección, para saber si ese plomo se debe, en este caso, solo al hecho puntual del incendio de Notre Dame, o si existen otras fuentes de contaminación. Entonces, pues hay que investigarlo, ¿no? Pues para eliminarlas, porque es frecuente, pues por ejemplo, que en esa zona hay muchos pisos muy, muy antiguos, ¿no? Entonces, a lo mejor tienen todavía tuberías de plomo, o la pintura es también antigua, entonces cuando pues un niño es más fácil comerlo, ¿no? Tomarlo, y entonces de forma involuntaria esas partículas. Entonces, para ver si es una contaminación por lo que desprendió el fuego de la Catedral de Notre Dame, o si existen otras causas que habría que eliminar ya.
O sea, que la Agencia de Salud francesa lo que sí ha pedido es vigilancia, ¿no? Sí. Y que los vecinos de la zona se hagan controles, claro.
Claro, sobre todo los que, se lo ha dicho, a las familias que tienen niños menores de 7 años y a las mujeres que están embarazadas. Porque en principio, ese límite de 50 microgramos no es grave en sí. Pero si se superan las contaminación, estar contaminado de plomo es muy grave, uh-huh. O sea, porque afecta enseguida, pues hay estudios de que al coeficiente intelectual enseguida puede, cuando ha estado contaminado, sobre todo en los años 90, que todavía había muchas tuberías de plomo o pinturas con plomo, pues se ha podido demostrar que los que estaban más afectados pues tenían una disminución del coeficiente intelectual, también el desarrollo motriz, o sea que es una cosa seria, ¿no? De ahí que se pida a las mujeres que están embarazadas o a los niños, pues que son los más vulnerables, que se tenga en cuenta, que se vigile, que se hagan análisis y para ver la evolución, claro, que sigue y la concentración de plomo que tienen en la sangre.
De hecho, sí. Asun, recordarás que hace ya un tiempo comentábamos aquí que ya se estaba, bueno, pidiendo a aquellas personas que estuvieron cerca del incendio, incluso periodistas que estuvieron por la zona varios días, o por supuesto los trabajadores, ¿no? Los bomberos y demás personal que estuvo trabajando en el incendio, que también se hicieran este tipo de controles. Lo que no sé si con el caso de este niño, pues digamos que la preocupación ha calado más hondo, ¿no? En la población francesa y parisina en este caso.
Pues mira, yo por ejemplo, como estuve allí, me inquieté de entre comillas, ¿no? Pero lo que hice fue consulté también para si tenía que escribir o informar, ¿no? Uh-huh. De lo que pasaba.
¿Sí?
Me informaron en la agencia sanitaria, me dijeron que en principio no había ningún problema. O sea, que los casos de concentración no eran para... o sea, para hacer ningún análisis. De hecho, no me lo he hecho. Pero sí para la gente que es más vulnerable, como son, pues por ejemplo, los niños, como decía, uh-huh. Y las mujeres embarazadas. Y luego, por ejemplo, todos los que están trabajando en la catedral, que por eso se están retrasando también, entre otras cosas, todo el trabajo de análisis, de investigación, más el tema de consolidar la catedral, que todavía pues tiene problemas, pues una de las cosas que retrasa es precisamente todas esas medidas que han tenido que adoptar para que la gente que está allí trabajando
no se contamine. Sí, las medidas
de
seguridad están retrasando de alguna manera también, supongo, las labores de ese escombro, de terminar de limpiar todo lo que es lo que dejó el incendio, ¿no?, en esta catedral de Notre Dame. Pues seguiremos pendientes a ver qué ocurre. Ojalá que no aparezcan más casos. Asunción Serena, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
El Arca de la Alianza. Esa misión es como un sueño. Representa el anhelo máximo de cualquier arqueólogo.
Qué subidón, ¿eh? Escuchar esta sintonía y pensar en dónde empezó todo, en aquel Indiana Jones en busca del arca perdida. Ya sabes, con esta película Steven Spielberg inició en los años 80 una de las sagas de aventuras, yo creo que más celebradas, más queridas por todos, y que algunos incluso hemos visto cada película, no una, sino varias veces. Después de En busca del arca perdida, recordarás que llegó El templo maldito.
Tapón, Xiao Xi, la Chusansa.
Agárrate, señora, vamos de viaje.
¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Está chiflado!
¡Chiflado no! ¡Está loco!
Y la cosa continuó y avanzó con La última cruzada junto a Sean Connery.
Junior.
Sí, señor.
Eres tú, Junior.
No me llames así, por favor.
Incluso pensábamos que ahí se quedaría la saga, que serían tres películas, ¿no? Una trilogía clásica. Pero casi 20 años después de esa película, regresaba Indiana Jones con el Reino de la Calavera, donde compartió aventura con Cate Blanchett y un jovencísimo Shia LaBeouf.
¿Qué va a hacer ahora?
Sus planes nunca van tan lejos.
Yo en tu lugar me taparía los oídos.
¿Y quedó ahí la cosa? Porque siempre se ha hablado, ¿no?, de la posibilidad de un quinto Indiana Jones. De hecho, el proyecto parece estar en marcha y además ahora de repente todo el mundo se ha puesto ya de los nervios porque el propio Harrison Ford ha anunciado que el rodaje va a empezar dentro de poco. No sabemos si el actor se ha precipitado, si a lo mejor ha contado un secreto que no debería. El caso es que inmediatamente la franquicia ha tenido, o ha salido al menos a desmentirlo, diciendo que sí, que el proyecto está en marcha, pero que tal vez sea para un poco más adelante. Es decir, que habría que esperar por lo menos uno o dos años para poder ver este quinto Indiana Jones en la pantalla. Lo cierto es que todos los fans estamos deseando que se pueda grabar un quinto Indiana Jones. Sergio Fuentes, doctor en historia, es autor de varios libros sobre cine y también un apasionado de las películas de Indiana Jones. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué nos gusta a todos tanto las películas de la saga de Indiana Jones?
Porque nos identificamos con la figura del héroe. Yo creo que va un poco por ahí esa idea de una persona que va pasando por distintos elementos de sentimiento, ¿no? Como es el romance, la comedia, la aventura, los lugares exóticos, el buscar cosas, el encontrarlas, el pasar por distintas etapas en las que realmente te sientes protagonista absoluto de una trama, de un argumento en el que, bueno, pues vas pasando por distintas etapas, como estoy diciendo, y eso genera un tipo de elemento de espectáculo que nos engancha desde el primer momento. Entonces, todos estos son ingredientes que supieron muy bien desde el primer momento tanto Spielberg como George Lucas mezclarlos bien, agitarlos correctamente y ofrecernos unos productos en los que al final creo que tú lo has dicho antes, todos los fans nos identificamos y que, bueno, pues se convirtió en una de las sagas más taquilleras y que siempre en alguna medida ha tenido ahí esa intención de hacer más películas. Tardaron mucho en hacer la cuarta y, bueno, pues lleva mucho tiempo con los rumores de una quinta, ¿no? Pero yo creo que va un poco por ahí, porque todos en el fondo somos un poco heroicos y queremos ser protagonistas de las cosas que hace Indiana Jones.
Lo que pasa es que, claro, también es cierto que es una saga muy ligada a lo que es su personaje protagonista, Indiana Jones, y claro, y al actor protagonista también, que es Harrison Ford. Harrison Ford, pues, va cumpliendo años. Puede seguir apareciendo haciendo la saga, pero lógicamente a lo mejor ya no con ese papel protagonista. ¿Cómo encajamos esto?
Bueno, sí, es verdad que ya, yo creo que tuvieron un intento en la última, en la del Reino de la Calavera de Cristal, de Shia LaBeouf, intentar que fuera él un poco el heredero, el continuador. De hecho, la película prácticamente termina con un plano muy significativo en ese sentido. Después de la boda de los dos protagonistas, se entra una ráfaga de viento, no sé, la gente supongo que se acordará, y el sombrero tan característico de Indiana Jones se le cae y va hacia el lugar donde estaba el personaje, que luego descubrimos que era su hijo, Shia LaBeouf, y cuando se lo va a poner, que parece que indica esa continuación, pues llega Harrison Ford y le hace un gesto muy diciendo, te queda un poco grande, ¿no? Y fue una intención que tenían de hacer una continuación con un personaje, un actor algo más joven, que pudiera también enganchar, pero el carisma que tiene Harrison Ford como el prototipo de héroe, el prototipo de actor heroico, en esta saga y en otras muchas, como evidentemente las Star Wars, aunque ahí hay con elementos o con otros actores compartidos, pues hace que a mí se me haga muy difícil el pensar que el personaje de Indiana Jones lo vaya a hacer otro actor que no sea Harrison Ford. Lo que pasa es que, claro, la pregunta que hay que hacerse es si efectivamente resulta creíble los golpes, los saltos, todo lo que hace con el látigo, etcétera, etcétera, los elementos característicos del personaje de Indiana Jones, si puede hacerlo un actor ya entrado en años, con las canas y con todos estos elementos que ya sabemos que tiene Harrison Ford, pero yo me imagino, y él lo ha dejado bien claro hace poco en la televisión americana, que nadie va a ser Indiana Jones si no es él. Entonces, me imagino que él está reivindicándose el trabajo anterior y el futuro que van a hacer en esta quinta entrega.
Vamos, que él quiere estar en esa película, eso está claro.
Sí, totalmente.
No
sí,
sabemos sí, sí. En qué papel, si más protagonista, menos protagonista, pero tiene que figurar, ¿no?, como el auténtico Indiana Jones. Oye, Sergio, claro, de las películas que se han hecho hasta ahora, de esas cuatro, todos tenemos alguna que es nuestra favorita y alguna que nos gusta menos, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las tuyas?
Yo creo que, por empezar por la que nos gusta menos, yo creo que, además utilizo el plural porque creo que es bastante generalizado, yo creo que la que menos enganchó y la que menos gustó fue precisamente la última,
sí.
La del Reino de la Calavera de Cristal. Y esto es bastante curioso en el sentido de que tendemos a pensar, y yo creo que bastante acertado siempre, que cuanto más moderno, mejor puede ser esa película por los adelantos tecnológicos, por los guionistas y por un sinfín de cosas que no vamos a entrar ahora, ¿no? Pero sin embargo, ese aspecto tan del mundo de los extraterrestres, tan un tanto particular en cuanto al argumento, que dejaba entrever que quizá había tenido mucha mayor mano y mucha mayor influencia George Lucas que Spielberg en lo que es el propio argumento, enganchó menos a la gente y dejó un regusto bastante amargo, que es lo que generó bastantes más dudas de que se pudiera hacer una quinta película para cerrar un poco el círculo con ese número mágico que gusta tanto en Hollywood de 5 películas sobre algún personaje, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto, que no fue una película quizá muy acertada en muchas cosas. Y la mejor, bueno, yo tengo que reconocer que me gusta mucho esta saga, pero empecé a verlas en orden totalmente distinto
¿Ah, sí?
a la habitual. Sí,
¿por dónde
coincidió.
Empezaste?
Empecé por la segunda en lugar que por la primera. O sea,
por el templo maldito.
Exactamente. Y durante mucho tiempo yo pensé que esa era la primera. Pero a mí la que me gustó muchísimo fue la de La Última Cruzada.
Sí, ¿verdad?
Sí, esos elementos medievales, pero también esos elementos con Venecia, con bueno muchas
con
cosas
Sean
que
Connery.
Realmente sí, bueno, que es curioso que Sean Connery solo tenía creo que 2 o 3 años más que Harrison Ford en la vida real y era su padre, ¿no? Pero es una película que tiene muchas escenas rodadas en España, por ejemplo, que no se conoce la escena esa de en la playa después de un accidente que tienen ellos con un avión en el que bueno pues Sean Connery saca un paraguas y empieza a citar a unos santos para que azuza las gaviotas. Eso está rodado en una playa española,
en una playa de Almería concretamente,
¿verdad? Exactamente. Bueno, pues yo creo que es la película como más redonda, más perfecta en todo, ¿no? Y a mí es la que más me gusta, y aparte bueno, por los años pues te engancha porque lo ves de chaval con tu grupo de amigos, con tus primos, etcétera, y engancha muchísimo, ¿no? Y a mí es la que más me gustó, aunque de las otras hay cosas también muy interesantes, desde luego, ¿no?
Pero tú si eres partidario, sí, de que se haga una quinta.
Yo sí, me gustaría que saltara una quinta. O sea, que hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Porque para despejar las dudas de la anterior y para despejar las dudas de lo que estábamos diciendo, de no puedes mostrar a Harrison Ford como un personaje, un Indiana Jones caduco, acabado, viejo, tienes que mostrarle con la misma vitalidad e intención aventurera y de investigación un poco por lo que vayan a buscar, lo que vayan a hacer a nivel histórico, que sea bueno, que sea adecuado, que lo que venimos diciendo desde el principio, que enganche y que sea atractivo. Si eso no lo consigues, pues la película volverá a ser un fracaso, y yo no, me parece que este personaje no se lo merecería, porque después de Indiana Jones ha habido otros muchos aventureros en el cine que en otras épocas, en otros momentos, incluso en las ciudades, buscaban cosas como hacía Indiana Jones, pero que lo que estaban haciendo era una copia fiel del personaje. De
bueno, pues veremos qué pasa para cuando es. Yo creo que el proyecto efectivamente debe estar en marcha. Otra cosa es que a Harrison Ford se le haya escapado, que si era ahora o después cuando empiezan a rodar, y que de repente pues hayan dicho no, vamos a desmentirlo porque la cosa va para largo. Por cierto, que Harrison Ford tiene ahora mismo 76 años. Bueno, todavía se puede ser héroe de acción. ¿Por qué no?
Sí,
con 76
hace poco,
años. ¿No?
Hace poco que estuvo en una de las últimas películas de Star Wars, y perfectamente se puede ser héroe de acción, claro que sí.
Ahí estamos. Sergio Fuente, gracias.
Un saludo, muchas
Buenas
gracias.
Tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, a mí me gustaría también ver de nuevo en acción a Indiana Jones, ¿no? Uno de mis héroes favoritos, como seguramente lo es también el tuyo. Hoy hablamos en la tarde de pies, de si nos descalzamos o no en lugares quizá poco adecuados, de si esto gusta o no gusta, de si molesta o no. Y me estaba acordando, porque además un oyente me ha mandado por Twitter una foto descalzo en el coche. Y es cierto, es muy común ver en pleno atasco, no el conductor, pero el copiloto, sobre todo en verano, descalzo con los pies además arriba en el salpicadero. Que yo creo que eso que no se debería hacer, porque me da a mí que eso es muy peligroso, ¿no?
Eso está prohibido,
además. Está prohibido porque si tienes un choque frontal, por ejemplo, sí, pues a lo mejor te dejas ahí las piernas.
Yo era mucho de esas, ¿eh?
Pero a que eso se ve mucho.
Sí.
Eso
sí,
se ve
sí
muchísimo en verano.
Ya desde que está prohibido yo no lo hago, pero es verdad que
antes, que tú eras de esas.
Sí, yo era de esas.
Ah, que las veías, que yo tú eras de esas.
Evidentemente, y si es verano.
Es peligroso, eso no se puede hacer.
Sí, pero bueno, yo soy mucho de descalzarme en verano, sobre todo porque vas con la sandalia o la chancla y en cualquier momento te las puedes quitar.
No, sí, sobre todo con la chancla, que vamos.
Claro.
De hecho, vas andando y te descalzas también,
sí,
si quieres.
Sí. Entonces, bueno, pues qué ¿Qué nos estáis contando al respecto? ¿Críticas por reprochar un comportamiento incívico? Pues dice Abel que tú puedes estar descalzo en tu casa, en la playa o paseando por la Gran Vía sin no te importar mucho tus pies, pero en un espacio que compartes con otras personas, como mínimo, tienes que pedir permiso. Vicente entiende perfectamente que en ocasiones una persona que lleve muchas horas de viaje o andando pues necesite quitarse los zapatos, aunque siempre tiene que ser discretamente. Ya. Y luego también apuntan que, a ver, a favor, es una costumbre que en otros países está normalizada, es absolutamente frecuente, aunque para eso también debería estar normalizado que estuvieran limpios los pies. Eso sería, aparte de normalizado, lo suyo. Y también dicen, en playa estamos todos descalzos y nadie se queja, pero en el tren, al menos esta otra oyente, pues sí que se queja.
A mí me parece impresentable que Renfe haga dejación de funciones y permita que la gente en los vagones de los trenes se descalce. De la misma manera que no se puede fumar, tampoco se debería permitir que esto suceda, porque nadie tenemos por qué aguantar el olor de pies de los pasajeros. Gracias.
Bueno, pues está clara la posición de esta oyente. Lo curioso es que, por ejemplo, en los aviones sí te permiten descalzarte, incluso en primera, te dan unos calcetines especiales para que vayas más cómodo si te quieres dormir y tal, y te quites los zapatos y te pongas esos calcetines. Es decir, no vas con los pies desnudos, pero sí con calcetines.
Los pies solo tienen un problema.
¿Cuál?
Pues que huelan.
Claro, es que eso es un problema,
hombre,
¿eh?
Claro, es que si no huele, pues no, igual no, tienes inconveniente, pero si huele...
Porque hay gente que le huelen los pies, y por mucho que se lave, a veces,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 es un problema.
Bueno, hablamos de pies hoy en la tarde contigo, nos dejas tus impresiones, tus opiniones en el 607 15 0602.